la vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
Planear es igual de importante que creer en lo que se puede hacer. Anatole France.
Ay, seguimos avanzando en este camino al sol. Aquí, ¿sabes qué? Escuchando.
Yo tengo
así
una curiosidad.
Ay, ok, ¿cuál?
La de los gallos, yo todavía estoy.
Ay, la de los gallos, pero, sí, porque.
Ay, pero hay un dinero perdido ahí en
sí,
gallos.
En uno, le robaron
un robo millonario en gallos.
En la casa de una gobernadora. En la casa de una gobernadora entraron hombres armados y robaron unos
100 millones en.
Eran
no, que, no, eran, no, 100 mil dólares.
Sí, eran como 10 millones de
dólares,
pesos en gallos.
Ah, un ching ahí, sí. En gallos. Hay gallos costosos. O sea que hay pelea de gallos.
Prefiero hablar de liderazgo. Prefiero hablar de liderazgo.
Yo también.
Pero antes recordar un.
Okay.
Hace un tiempo.
Ajá.
Sí. Un amigo dice, mira, Rey, las cosas del dominicano no están escritas en ningún sitio. Y yo digo, ¿qué pasó? Él vivía en Nueva York, ajá, en la zona de Washington Heights.
Okay.
Entonces, llega un día a su casa y ve que hay mucho movimiento de la policía y la gente estaba ahí como en corre-corre. Y llega la policía, atrapa a dos o tres, se los lleva. Entonces, hay un señor que está en una esquina, vociferándole cosas a la policía de Nueva York, diciéndole cosas, y entonces mi amigo llega y le pregunta, señor, ¿y qué es lo que está pasando? Porque estoy viendo que el edificio está movidito. Y dice él, oh, pero esos muchachos están ahí tranquilos vendiendo su droga, como todos los días. Entonces viene la policía a molestar. Entonces,
esto me
recuerda estas cartas a, ¿no? Es decir, es cómo vamos normalizando la delincuencia, cómo vamos
lo mal hecho,
vamos normalizándolo. Y de repente, cuando hay otros que van a imponer la justicia, a hacer lo correcto.
Son el malo de la película.
Oye, me es interesante. Entonces, eso fue como que me acordé tarde de la anécdota, pero no la quería dejar pasar. Porque por eso.
Angelito ahí vendiendo su droga tranquilito.
Tranquilito en esa esquina.
Y la policía vino a molestar.
Me da cada vez que yo te pido.
¿Qué te digo?
Tú eres bueno.
Momento de hablar de
liderazgo.
¿De dónde
salen los chelitos? No sé.
Orden.
Entre gallo y eso, vamos al liderazgo.
¿Cómo nos convertimos en los líderes que queramos y podamos ser? César Cordero, buen día.
Muy buenos días. Disfrutando mi programa, ¿tú sabes? De la P a la P.
Ay, César.
No, y muy oportuno porque es un tema de ese liderazgo en transición. ¿Cómo nosotros nos podemos convertir en esos líderes? Pues fíjate que dice, querramos y podamos ser.
Exacto.
Porque un tema es lo que yo quiera
y otra cosa
es lo que yo pueda.
Claro.
Entonces, el combinar eso es clave para el tema que vamos a desarrollar hoy.
Claro.
Ver cómo esa transición se da y llegamos a ser los líderes que queremos y podemos ser. El tema es que todo comienza con algo que yo creo que aquí en el estudio en algún momento hicimos.
Sí.
Currículum vitae.
Claro.
Ahí comienza todo.
El CV,
el famoso CV que ya está pasando a mejor vida, ¿sabías?
Entérame.
Ahora es, claro, ahora, ya no es, no me mandes tu CV, mándame tu bio.
Ah, tu bio.
Una breve biografía donde tú vas a hacer una descripción de tus capacidades, va a contar una historia.
Y eso es redactadito como una historia, la narrativa
Gracias.
Cambia.
Gracias.
Sí. Bueno, y también ahora te piden el portafolio.
Exactamente.
Depende del tipo de trabajo.
Porque el currículum aguantaba cualquier cosa.
Y la fotocopia de los títulos también.
Gracias. Entonces, todo comienza aquí, esa transición. Y vamos a recordar un poquito de cuál era el primer párrafo que traían los currículum vitae. A ver.
El propósito, el objetivo.
El objetivo. Sí. ¿Y recuerdan algo, más o menos, como que se
formar parte de una organización que me permita crecer y desarrollar mis habilidades al lado de un equipo?
Gracias.
Y yo traje. Mi objetivo es aportar a la empresa que me contrata.
Ok, yo traje literal tres. Porque por las posiciones que he ocupado he tenido que ver y recibir muchos currículum.
Exacto.
Entonces, integrarme a una empresa emprendedora. Ajá. Organizada y actualizada con este milenio.
Okay.
Hasta música de
fondo, ¿viste?
Pusiste. Ah, qué bien. Entonces, con gran capacidad de desarrollo, cuyas metas incluyan la excelencia en todos sus procesos y productos finales.
Pero el objetivo
y donde
empresa.
Yo pueda crecer aportando mis capacidades técnicas y personales. Entonces, fíjate cómo hay, como dice Sobeida, todo un poema.
Malo.
Otro, alcanzar mi máximo potencial en el círculo laboral y proporcionar un gran nivel de servicio para el mejor funcionamiento de la empresa, renovando mis conocimientos de forma permanente y ayudando a la empresa a lograr sus objetivos.
Y el otro. Ese me gusta porque el objetivo de ese lo pone como en sus manos, como yo voy a hacer esto. Ah. Porque el primero le puso las condiciones fue a la empresa.
Y eso es lo que está pasando. Y, que los colaboradores cuando van a buscar trabajo hoy día, ellos son los que están poniendo las condiciones.
Oh, sí.
El juego
para
cambió.
Mí eso me parece justo.
Sí.
O sea, porque yo te doy, tú me das, que el ping-pong de Rita
Indiana. Pero hay una edad en la que usted no da nada, usted va a coger experiencia.
Usted va a coger experiencia, usted, usted va a
usted
arrancar.
Después comienza
algo
a dar,
aunque sea su tiempo. No, y hay que considerarlo.
Ve, y miren, me encanta, porque se crea como ese dilema,
sí,
¿verdad? Entonces,
sí.
Tercero, desarrollarme dentro de la empresa, aplicando mis conocimientos profesionales y humanos. Dentro de un equipo dinámico, enfocado a la satisfacción de los clientes internos y externos, para mi crecimiento, el de la empresa, y así convertirme en parte integral de la misma. Aportando mi experiencia con el objetivo de desarrollar una relación. Mira, Sobeida, tú lo leíste. Ganar, ganar entre la empresa, los clientes y mi persona. Entonces, como vemos, hay una constante de que yo recibo, que yo aporto, pero todas estas posiciones no necesariamente están buscando... O todos estos currículum, mejor dicho, no están buscando una posición de ser los VP o directores de la empresa. Esto puede ser para cualquier posición.
Sí, claro.
Operativa. El tema es que tu currículum, tú lo presentabas con esa intención de los objetivos para mí y para la empresa. Si tú lo viciabas totalmente hacia ti, yo, ¿qué hace la empresa? Te pone un... Vamos a validar esto. Si tú no lo sabes, y por eso hay tantas personas ayudando a otros a redactar un buen currículum. Hoy día el currículum, lo pueden buscar, está ahí todo en Google, ha cambiado. Entonces yo tengo que verme como ese líder en transición en función de cómo las cosas van cambiando a mi alrededor. Y saber que si todos podemos ser líderes, el tema es cómo voy a ser un líder. Porque si todos podemos, tenemos las oportunidades ahí, las empresas abiertas a desarrollarte, entonces tú tienes que tomar una decisión. Es como un nuevo término también de hace unos años que se está trabajando mucho en las empresas. Es tener a colaboradores y entonces ponerle un detallito que muchas veces se comunica y otras no, y es alto potencial. Entonces yo tengo a colaboradores y digo, mira, Reinaldo, un alto potencial para...
Exacto.
Sobeida tiene el alto potencial para... Cintia tiene un alto potencial para... Entonces yo te estoy contratando con las condiciones que tú tienes hoy... Pero ya yo estoy viendo en ti capacidades, competencias, habilidades donde te puedo desarrollar y llevar a un siguiente nivel. El tema es que nunca podremos llegar a ser buenos líderes si no nos dejamos primero liderar. Si no asumimos esa posición de que yo antes de dirigir tengo que ser
dirigido.
Claro.
Y si yo como persona que entra a una empresa... Y me están dirigiendo, mantengo una actitud de queja, mantengo una actitud de crítica, mantengo una actitud de siempre estar buscándole la quinta pata al gato, muy probable que mis potenciales para que me tomen en cuenta se reduzcan.
Sí, porque se da entonces ese otro extremo de esperar que sean para conmigo.
Sí.
Pero cuando me toca a mí, nunca estoy disponible.
Exactamente.
Entonces, apuntando a lo que hablábamos al principio de cómo esta generación es la que está ahora demandando qué trae la empresa para mí. ¿Sabes dónde está el tema con eso? Que no conocemos de balance. Que para que se dé ese ganar-ganar debe haber un acto de conciencia de parte y parte. Pero cuando tú tienes a un muchacho que es su primer empleo, por ejemplo, tú estás teniendo una primera experiencia y dice Sobe, bueno, va a estar aportando su tiempo. Sí, pero la empresa le está dando la oportunidad de tener esa primera oportunidad, un espacio para que comience un proceso de desarrollo. En Japón tienen un proceso bien interesante. Cuando llega una persona nueva, esa persona la sientan lejos de la puerta, en una ventana. Y el que está a punto de retirarse, ¿está dónde? Cerca de la puerta.
Uh-huh.
Entonces, desde que tú entras a la oficina, tú sabes...
que lo que más cerca están de la puerta de salida son los que ya tienen más experiencia.
Y son los que se van. Entonces, llega este muchacho nuevo, se sienta... El que está en la ventana es el que está presto para... pero debe pasar físicamente.
Hay una transición.
Por todos los escritorios.
Y eso tiene su mensaje.
Sí.
Y tiene también su enseñanza.
Así
entonces,
es.
Lo que estamos viendo es que ahora tenemos muchachos de 22, 23 años que salieron temprano, de inmediato se inscribieron en una maestría. Ya a los 25 años tienen un conocimiento académico acumulado, pero no la experiencia.
No la experiencia.
Entonces, si bien es cierto que tengo maestría, sí, pero no tienes experiencia. Y tienes que pasar por un proceso normal para tú, ese conocimiento académico, aterrizarlo a la práctica. Entonces, cuando eso no se da en balance, ocurre que la alta rotación, ninguna empresa es suficientemente buena para mí, o
ni
no
ningún
me valoran.
Colaborador es bueno para la empresa.
Exactamente.
Entonces se crea el desbalance.
Y ahí es ganar, lo que sí. Hay que buscar, porque él viene con conocimientos, viene con su tiempo y la empresa le da la experiencia.
Exactamente. Y ese ganar se da cuando hay una expectativa clarificada de parte y parte.
Claro.
Y cuando se da ese balance que tú decías, Reinaldo, saber que yo tengo unas capacidades que puedo poner hacia la empresa. Fíjense que cuando yo leía a los tres, inmediatamente Cintia pudo distinguir. El primero, no, está pensando mucho en él. El segundo, bueno, ya está dando un poquito de orientación hacia la empresa. Sí, y el tercero cierra diciendo, ¿una relación qué?
Ganar. Uso el factor humano.
Entonces, lo primero que debemos de hacer en ese liderazgo en transición, no importa la posición a la que la empresa le esté contratando, que usted tenga esa actitud y esa disposición de decir, yo vine a aportar al mismo tiempo que vine a crecer. Vine a dar y ver qué la empresa me va a dar a mí.
Exacto.
No cargar todo, porque un reto para las empresas, y lo hablamos hace un tiempo atrás, es el poder atraer, retener y desarrollar talento. Ese es un reto hoy. Entonces, si ya te dieron la oportunidad y si tú como empresa estás recibiendo a un joven, trabajamos este caso, lo voy a poner aquí en 30 segundos. Si yo vengo a buscar trabajo aquí y le digo a ustedes en la entrevista, gracias, qué bueno, me están considerando. Miren, yo quiero el trabajo, sí. Me gusta todo lo que me han presentado aquí en World Voices, en Camino al Sol, y quiero trabajar aquí. Un detallito. Estamos en marzo, yo estoy planificando para enero del año que viene irme fuera del país a hacer una maestría. Ya puse mis condiciones sobre la mesa. Uh-huh. ¿Me contratarían?
Depende si tengo para ti un proyecto de corto plazo, pero si yo estoy buscando una persona para permanencia, no te contrato.
Ok.
Porque lo que es lo que necesitaría.
Yo depende, porque podemos hacer un arreglo. Si yo veo que esa persona tiene competencias que a mí me interesan para mi empresa, podemos negociar, está bien, vete un año, dos años, cuando regrese, voy a tener una persona más formada.
Okay.
Pero depende, voy con Reinaldo, de cuál es mi necesidad en este momento.
Gracias. Entonces vemos que hay que poner sobre la mesa condiciones de parte y parte.
Claro.
No es solamente lo que tú quieras, es qué expectativa tiene entonces la empresa contigo.
Sí.
Ah, mira, tenemos esta posición, la queremos desarrollar a largo plazo, para los próximos 9 meses... qué es lo que resta de este año y previo a tu maestría, esto es lo que nosotros necesitaríamos de ti, podemos hacer un acuerdo de compromiso y ahí hablamos y vemos. Y si es posible incluso que te vaya a tu maestría y nosotros te apoyemos y tú regreses, válido. Tenemos que ver las condiciones, porque ya no solamente es contratar a una persona para una posición, estamos contratando un talento, entiéndase, capacidades, competencias, habilidades, para desarrollar proyectos.
Pero mira lo que pasó cuando Amazon quiso implementar un sistema de inteligencia artificial para la selección de personal. Es decir, ellos tenían una especie de escáner donde los currículum físicos que le mandaban, pues lo iba seleccionando. ¿Y cuál era el criterio? Por ejemplo, si era mujer y estaba en edad de reproducción, lo eliminaba.
Ya.
Porque decía, es muy posible que esta mujer vaya a quedar embarazada
el próximo año.
Por mencionar como que uno de los casos más evidentes.
¿Y qué sucede aquí?
Por supuesto.
Y de discriminación.
Claro.
Tiene discriminación.
Por eso son esas zonas grises que una máquina...
todavía no. Claro. Va a procesar. Entonces ahí entramos nosotros. Y eso es lo importante de entender este concepto de liderazgo en transición. Mm. Cómo yo entro y cómo yo me desarrollo en la empresa. Y decía de nuevo que todo comienza en cómo nos presentamos a la empresa. Ya entré. Ok, no importa la posición. Ahora vamos a ver qué tú debes de traer de ti hacia la empresa para entonces poder hacer esa transición y de ser liderado, ser considerado para ocupar posiciones de dirección, que no es lo mismo de liderazgo.
Exacto.
Claro. Yo, porque yo voy a ser un líder desde la posición en la que me contraten.
Correcto.
Si yo llegué para una posición operativa, sea un líder desde esa posición operativa.
Claro que sí.
Mandos medio, desde ahí. Entonces, ¿cuáles son esos elementos a considerar? Primero, presentarle a la organización tu visión y dirección clara de hacia dónde va tú como persona y qué espera de la empresa. El ejemplo que pusimos ahora lo grafica muy bien. Para llegar a un término, como dijo Sobeida, de negociación y de planteamientos, empresa, colaborador. Presentar nuestra visión y dirección de manera clara. Segundo, comunicarte permanentemente de manera, como digo yo ahora, 3D. Ya la comunicación no es solamente efectiva. Nosotros estamos trabajando el concepto de la comunicación 3D, efectiva, eficiente y asertiva. Que tú puedas, de manera clara, transparente, honesta, presentar tu plan de trabajo y mantenerlo durante el tiempo, porque un asunto es, Cintia, ¿usted está dispuesta a venir los sábados?
Oh, sí, 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 sí.
¿A los 3 meses?
Hasta que firmemos el contrato.
Gracias.
Ya no quiero ir los sábados.
Todos los sábados tengo una clase.
Oye, lo inverso, que te contraten.
Se me olvidó decirlo.
Y que los sábados no se hayan contemplado cuando
no se hayan contemplado.
Y después te digas que obligatoriamente tienes que venir los
Por
sábados.
Por eso es la importancia de la comunicación clara.
Todo se tiene que hablarse. El tema de la misma maestría. Sí, la maestría es en enero, pero ¿en qué es la maestría? En conciertos, y yo trabajo en farmacia, no podemos.
No,
desde hoy ya no estamos alineados.
Gracias.
Entonces no
eres
la persona.
Te está marcando que lo que él ve a futuro no está conectado contigo. Ahora, si él te dice, no, mi maestría es en función del trabajo.
Correcto.
Ok, vamos a hablar.
Ahora sí.
Me interesa para que traiga ese conocimiento. Lo que yo soy de ahorita, traer ese conocimiento fresco.
Claro.
Sigo con las competencias. Ser proactivo con habilidades de gestión del cambio. No espere a que lo manden, señores. ¿Usted quiere ser considerado para una nueva posición de dirección, de liderazgo? Sea proactivo en la gestión del cambio. No se queje, proponga soluciones.
Exacto.
Hecho.
Siguiente, adaptabilidad. Adáptese a trabajar con diferentes generaciones. Y un tema que hoy se está viviendo mucho en República Dominicana, no es solo el de las generaciones, sino lo multicultural. Trabajar con diferentes personas de diferentes países es todo un reto, no solo por el idioma. Es que lo que yo digo, tú lo interpretas y lo procesas y lo codificas de una manera diferente en función de tu cultura.
Es así.
Listo.
Capacidad para asumir toma de decisiones. No vaya todos los días, cada minuto donde el jefe a decirle, ¿qué hacemos? Vaya con decisiones pretomadas y preséntele en el proceso de transición. Mire, tenemos esta situación, estos son los hechos, yo levanté, yo investigué y tengo estas 3 posibles decisiones. No he tomado una porque como estoy en el proceso de transición, que ustedes me vean, mira, muy bien, en este caso, este tipo de decisiones son las que aplican para la empresa. Aprende y en el próximo caso, toma la decisión por ti, porque ya te dieron el marco de referencia.
Y eso... Óyeme, eso no se aprende en la universidad.
No.
Eso usted lo trae. Eso se aprende en casa.
Y en la vida.
Y en la vida, la experiencia.
Dándose estrellones así bien.
Pero tenemos y debemos de tener la iniciativa.
Claro.
Construir relaciones con una empatía y escucha activa. Escuche a todos lados y esté dispuesto a apoyar a sus pares. Desarrollemos un concepto que ya también tocamos en algún momento y lo voy a retomar porque es muy importante y oportuno en este tiempo, y es saber trabajar en equipo y entre equipos. Si usted entró al departamento de contabilidad, aprenda a relacionarse con todos los demás departamentos.
Los elementos
gánese la empatía de producción, gánese la empatía de despacho, de servicio al cliente. Y ¿saben qué va a decir la gente? Wow, ahí hay una persona en contabilidad que me encanta trabajar con él porque él viene aquí, se relaciona conmigo, vemos juntos las oportunidades. Y ese es el tipo de persona que se quiere para luego, ¿qué? dirigir unidades, departamentos.
Claro, claro, claro.
Entonces tú estás haciendo la transición sin forzar la transición. Porque una trampa que debemos de evitar, no force la transición, no vaya a los 6 meses pidiendo la dirección, sí, la gerencia.
El tiempo tiene lo suyo.
Que claro, hoy es más corto, sí, sí, pero no lo force más allá de lo que usted está demostrando que tiene capacidad de asumir. Y para cerrar, fomente siempre ideas innovadoras, creativas, apegadas a la solución y comience a delegar de manera natural a su alrededor. ¿Qué quiere decir eso? Comience a practicar la delegación entre equipos y con los miembros de su equipo.
Exacto.
Aproveche sus tiempos de vacaciones para hacer un plan y delegar con sus colegas. Reinaldo, mira, yo me voy de vacaciones dentro de 15 días, vamos para que tú me apoye con esto, Cintia me apoye con esto, Sobeida me apoye. Entonces tú comienzas a qué? A delegar de manera natural, no esperando a tener una posición de alta jerarquía para delegar. Entonces cuando unimos estas competencias, nos va a llevar a un liderazgo en transición, que si bien es cierto que requiere de que estas habilidades se pongan en práctica, te va a permitir ser considerado y tú vas a acortar ese tiempo de ser tomado en cuenta. Buenísimo. ¿Saben por qué? Porque tus hechos, tus resultados van a hablar más fuerte que lo que tú quieras exigir pidiendo la transición.
Claro, claro.
Liderazgo en transición. ¿Cómo nos convertimos en los líderes que queramos y que podamos ser?
Así
César,
es.
César, actividades en Dale Carnegie.
Bueno, tenemos unos líderes en transición ahora mismo.
Ah, sí.
Ya desde el año pasado comenzamos, fue todo un éxito y este año tenemos la segunda edición de liderazgo de Generation Next avanzado.
Buenísimo.
Y es exclusivo para los jóvenes que ya se graduaron de el Generation Next estándar.
Okay. Ah, qué chévere.
Y mira que ahora hay una transición a la siguiente etapa. Ahí van a descubrir sus niveles de responsabilidad, asumir un proyecto de vida, porque estos jóvenes siguen creciendo y ya están frente a la universidad, ya están graduados o a punto de graduarse. Sí, ahora necesitan hacer un plan de trabajo,
claro.
Necesitan saber cómo desarrollar.
Vida. ¿Y por dónde, claro?
¿Cómo llegar a la mitad de su vida, como hablábamos en la reflexión, y llegar de manera exitosa?
Y que déjame decirte algo, que la mitad de la vida no es lo que se cree.
No.
La mitad de la vida regularmente, ese Ecuador que tú decías, no es de los 50 en adelante. Si la expectativa de vida es 70, 72, claro, el Ecuador es 35.
Exactamente.
Correcto.
Sí, claro.
Entonces, mientras
estamos
más joven,
uno no sabe cuál es la mitad de su vida. Realmente
nunca la sabe. Entonces, estos jóvenes necesitan desarrollar ese propósito. Incluso la dinámica cambia. Ustedes que vivieron la experiencia, recuerdan que los jóvenes al final hacen una presentación. Aquí no. Aquí hacen un proyecto de vida y lo presentan en privado con sus padres.
Excelente.
¿Dónde necesito el apoyo? ¿Cuál es mi expectativa en la universidad, en mi vida de trabajo y cómo me quiero convertir en ese líder? O sea que único programa que vamos a dar este año de Generation Next Avanzado comienza ya en los próximos días, el 25 de abril. Se pueden comunicar con nosotros al 809-732-4804. 809-732-4804. Buenísimo. Exclusivo para los graduados de más de 6 meses. Porque ese otro detalle, no es que se graduó en el último grupo y ya entra. Porque tiene que haber vivido ahí. Y le estamos dando la experiencia de la empresa.
Claro, me encanta mucho y te felicito por esa iniciativa. A veces recibimos preguntas de amigos, de algunos caminadores o oyentes de algún tipo de programa para que los jóvenes vayan...
Para sus jóvenes, sí.
Tomando algún tipo de herramientas. Y Generation Next, pues, me parece que es una buena opción. Y ya tenemos muchos testimonios en el entorno. Así es que felicidades por el trabajo que están haciendo, de verdad que sí.
A seguir aportando. Eso. Porque eso es lo que queremos, desarrollar una nueva generación de líderes que lleven esa transición de manera... correcto.
Lo necesitamos. O con futuros de influencers. Está feo.
César, que tengas excelente día.
Gracias, no, a
César.
Ustedes y a seguir disfrutando nuestro segundo Ecuador. ¿Cómo fue que tú dijiste?
Exacto.
El Ecuador.
Sí, sí. Pero mira, César me dejó pensando.
Usted está
el Ecuador
brillando,
es como
brillando,
a los 40,
brillando.
35. ¿Verdad?
Uno no sabe.
Y lo que dijo Sobeida en cualquier momento.
Yo no sé.
Pero vámonos a pegar a las estadísticas. Es a partir de los 35 el Ecuador de tu vida.
Ay, Dios mío.
Está chévere. César, que tengas excelente día.